Bueno, mi gente bella, el día de hoy pues le doy gracias a Dios y gracias a mi esposo pues que me invitó hoy, que es octubre 14, si no es 15, octubre 15, y bueno, gracias a Dios que pues me va a permitir un día como hoy hablarles un tema muy chévere, muy interesante aquí en Equipping People. Recordemos que Equipping People significa cultura, nuestro eslogan es cultura de entrenamiento espiritual. Por lo tanto, cada vez que nosotros vamos a impartir aquí aspectos de la palabra de Dios, conocimiento, por así decirlo, de la palabra de Dios, el objetivo es primeramente que vaya a tu espíritu. Cuando va a tu espíritu hay revelación, por lo tanto, va a tu conocimiento, a tu mente, y lo más lindo es que lo puedas practicar, que el conocimiento se convierta para tu vida en un buen hábito de vida, de tal manera que tú puedas ser ese ser que día tras día vives a Cristo. ¿Yo vivo a Cristo? Claro que sí. ¿Por qué lo vives? Porque Él vive en ti. Y hoy traemos un título bastante diciente, por así decirlo, y el título de este mensaje de hoy es Título de Vida, fíjate. Título de vida. Y cuando nos vamos de pronto a describir qué es un título, un título es aquel que puede ser que me identifica en mi profesión, si soy abogado, si soy contador, si soy médico, en fin. También puede ser un título de vida es, porque yo soy papá, yo soy hijo, yo soy esposo, y son títulos, por así decirlo, de los roles en que nos desempeñamos. También puede ser un libro que tiene un título, y este mensaje hoy tiene título de vida. Y título de vida, ¿por qué? Porque va a ir relacionado a unos aspectos importantes que en el día de hoy Dios nos trae. Y bueno, vamos a entrar en materia. Desde aquí, desde el ángulo en que estoy, no puedo ir saludando a la gente que se va conectando, pero desde ya, cada persona que se vaya conectando, quiero que por favor vaya reenviando este mensaje a sus contactos. Y creo que va a ser muy ganador para las personas, y lo más importante es, créanme, falta muy poco para que el año se acabe. Como falta muy poco para que el año se acabe, por aquí ya me dicen que está Ana Martínez, que está Edith Tovar, que está Ismael con Liz y todo el clan Peralta. Un abrazo y un beso para todos. Y así sucesivamente, bueno, mi esposo me va de pronto dando allí los nombres de las personas que se van conectando para irlas saludando. Este es un espacio muy, muy, muy pequeño para todo lo que en Equipping People tenemos, pero estamos seguros que lo sabemos aprovechar al máximo. Y vamos a empezar hoy, ¿con qué vamos a empezar? Con Proverbios. Recuerda cómo se llama el mensaje de hoy. Título de vida, título de vida. Y vamos a asociar este título de vida precisamente a nuestra vida, a tu vida. Y vámonos hoy con un versículo de Proverbios, Proverbios 29:25. Vamos a arrancar de una vez con la palabra. Y voy a leerlo de una vez. Voy a leer la versión TLA, Proverbios 29:25. Dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Ay, ay, ay. Cuando yo me encontré este versículo, créeme, en el libro de Proverbios, me encanta el libro de Proverbios, y cuando me cuestiona y me dice, tú tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Y eso me lleva precisamente a cuando era niña, y muchos de ustedes se van a identificar conmigo, cuando el profesor de la clase lanzaba una pregunta y tú sabías la respuesta. Y uno se quedaba callado porque dudaba. Y uno decía, ¿y qué tal si me la embarro o qué tal que me equivoque? Pero muy, muy en tu conciencia sabías que esa era la respuesta. Y cuando resulta que se levantaba otro que sí se atrevió, dijo, tu respuesta, lo que tú habías pensado, viene, lo dije, y el profesor viene y dice, tienes 10, la máxima calificación. Yo creo que el profesor de pronto no estaba en ese momento calificando u otorgando una excelente nota precisamente porque dijo la respuesta correcta, sino porque se atrevió a pensar lo que dijo. Y precisamente eso nos suele pasar. ¿Tenemos miedo a la gente hoy en pleno siglo XXI? Sí. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Y hoy uno se sienta y tú escuchas hombres, mujeres y todo el mundo, jóvenes que dicen, ah, yo no le tengo miedo a nadie, a mí me importa lo que digan, me sabe a nada lo que digan, yo voy para adelante, pa, ¿quién dijo miedo? Pero eso es mentira. Sí tememos por lo que la gente muchas veces pueda pensar de nosotros. Sí nos da miedo todavía el qué dirán. Y fíjate tú que cuando tenemos esa limitación mental, porque por decir algo delante de la gente no sabemos qué título nos vayan a colocar en nuestra vida. Ay, es que mira, es religioso, ay, es que es mundano, es que toda esa porquería de calificativos que existen en el mundo religioso. Entonces, como hay ese miedo a que la gente que piense, muchas veces nos quedamos callados y con ese silencio, muchas veces lo que hacemos o lo que hacemos es precisamente de alguna manera no evidenciar al Cristo que está en nosotros. Pero mira cómo es de chévere el versículo y de completo. Y dice, te tiendes una trampa. ¿Y por qué nos tendemos una trampa precisamente? La trampa está en que hay un engaño en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo no le tengo miedo a la gente, yo no le tengo miedo al que dirán. Pero cuando veo a la persona así, no, me quedo callado, mejor no digo nada, me lo trago, me lo guardo y nos tendemos una trampa y no somos fieles con nosotros mismos. Entonces dice, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Mira la palabra, fuera de peligro, peligro. Porque muchas veces, te lo voy a poner claro, llega el policía te para por la infracción de tránsito que has cometido. Sí, dígame, señor agente. Y el tipo muchas veces te quiere sobornar y tú le dices, no, mira, la verdad, si me vas a inmovilizar el carro, inmovilízame. La verdad que no me di cuenta de la infracción que cometí, discúlpame, señor agente, ta. Y mira lo que dice, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Entonces, son las situaciones en donde muchas veces nos enfrentamos o estamos en medio de la espada y la pared y tenemos que tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión que debemos tomar es aquella decisión que está en la palabra, que tú conoces, que el Espíritu Santo te está diciendo, que va conforme a Dios, que va conforme a la mente de Cristo, al Cristo que está en ti y Él te va a respaldar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vas a sentir miedo de hablar? ¿Por qué vas a sentir miedo de lo que la gente dice? Y te estoy hablando es del día a día, muchas veces de lo cotidiano, de las conductas que debemos tener, por así decirlo, en nuestro rol, en lo que nos desempeñamos. Porque no te puedes acostumbrar a tener una doble moral o una doble vida. Si usted está con mucha gente religiosa y le preguntan en el argot religioso, hermano, ¿usted toma vino? Usted no diga que no si se lo toma, claro, y me encanta el vino. Uy, pero vea, eso es pecado, man. Para ti es pecado, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, segura, segura en Él, en su amor, yo no me emborracho, como dice la palabra, y me gusta tomarme mis 2, 3 copas de vino y pasarla rico con mi grupo de amigos. Más bien dile, no sabes de lo que te pierdes. O le dice, te invito y lo llevas a la casa en familia para que, ¿sabes qué? Sepa lo que es ser una persona en equilibrio. ¿Te gusta eso? Vamos, dame un like, porque si te va gustando este tema, yo creo que es el momento en que empieces a enviarlos a tus amigos y empieces, obviamente, a dar allí corazoncitos, deditos y todo lo demás. Entonces, mis queridos amigos, vamos a seguir navegando, vamos a seguir sumergiéndonos en más versículos bíblicos para ir entendiendo profundamente este tema de la gente. Porque por ahí hay un dicho que dice, ¿pa' dónde va Vicente? ¿Pa' dónde va la gente? Pues no, no, no es así. ¿Para dónde vas tú? Para donde Dios diga que tienes que ir. Es una cosa diferente. Porque si la gente se va a tirar y se va a ahogar en sus propios pensamientos, en sus malas decisiones, no es por ahí el asunto. Entonces, vámonos ahora a, me encanta, esto que voy a leer me encanta, y vámonos a ir ahora a Mateo 13, 16. Mateo 16, del 13 al 16, Mateo, perfecto. Y mira, esta historia me encanta porque la voy a leer desde acá, desde mi celular, de una vez. Mateo 16, del 13 incluso creo que lo voy a leer hasta el 20. Y voy a leer la versión RBC, que es la Reina Valera contemporánea. Dice, la confesión de Pedro. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Nótese que él mismo dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? O sea, ya él, cuando hace la pregunta, está diciendo que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista. Era ilógico, porque Juan el Bautista, ya todo el mundo sabía de dónde venía Juan el Bautista. Otros que es Elías. Y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Te pongo el mismo escenario. Está el profesor, están los estudiantes, lanza el profesor la pregunta, tú lo piensas, tú te quedas callado, pero llega otro que se atreve, levanta la mano y aquí quien se atrevió fue Simón. Simón tuvo allí una revelación y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira tú. Le hubiese podido responder, tú mismo lo dijiste ahorita, que tú eras el Hijo del Hombre. No, le dijo, tú eres ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era un contexto espiritual. Simón sabía que él era Jesús de Nazaret, pero se estábamos preguntando en ese contexto espiritual, en ese contexto de ese Mesías que iba a llegar. Y Simón tiene esa revelación y le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Mira lo que le dice, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Eso no te lo reveló a ti, no fue que el compañerito de al lado te codió y te dijo, mira, dile que eres el Cristo. O yo me imagino que entre los discípulos ellos se miraron, así como en el colegio, en el salón de clase, la gente se mira y empieza de pronto uno como que, y el profesor, silencio. No. Aquí Simón le dijo de una vez quién era y él le dijo, eso a ti no te lo reveló ningún mortal. ¿Por qué? Porque era una pregunta de sentido espiritual, de una connotación espiritual. Sigo saludando aquí a mucha gente, a Xiaomi, Bendiciones, good morning, y a todos aquellos demás que se están conectando. Un abrazo para todos, a la gente linda de Orlando. Entonces, allí pues inmediatamente le sigue diciendo, y yo te digo que tú eres Pedro, bueno, hasta le cambia el nombre, mira tú lo que yo te decía, que muchas veces el profesor a veces compensaba también esa respuesta, a veces de pronto correcta o no tan correcta, pero el solo hecho de atreverse, Pedro se atrevió, Pedro tuvo la revelación y sobre Pedro inmediatamente vino un cambio. Inmediatamente, y mira lo que dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre la vida de Pedro, sino sobre quién, sobre eso que tú has confesado, que yo soy el Cristo, yo soy la roca y sobre mí mismo se va a edificar la iglesia. Y bueno, y ese viene siendo otro mensaje. A lo que venía es precisamente, ¿quién dice la gente? Preguntó Jesús, Pedro tuvo esa revelación. Y es en este momento cuando tú debes preguntarte, ¿quién dice la gente que soy yo? Hazte la pregunta, porque nosotros debemos cuestionarnos. Y ese autocuestionamiento y esa introspección que nos debemos hacer es para precisamente tener cambios, para avanzar. Mira, el año se está acabando, pero ahora te lo digo al final de la conferencia o de este espacio o de esta charla. ¿Por qué? Porque no puedes llegar igual al 2024. Algo tiene que pasar en tu mente. Dile, Señor, dame revelación. ¿Quién soy yo? Sí, yo soy un hijo de Dios, ok, pero ser un hijo de Dios implica para tu vida que tienes derechos, deberes, responsabilidades, lo principal, una posición que Dios te ha dado aquí en la tierra, una posición de gobierno. Dios nos ha dado a nosotros esta tierra para gobernarla, nos ha dado mayordomía, nos ha dado su amor, nos ha dado su conocimiento, nos ha dado sabiduría. Todo lo tenemos en nosotros porque somos sus hijos. ¿Qué estás haciendo en este 2023 con todas esas herramientas preciosas que Dios te ha dado? ¿En qué lo estás utilizando? ¿Cuánto tiempo pierdes pensando cosas, pensando negativamente, pensando que Dios te ha olvidado, cuando Dios jamás se olvida de sus hijos? Dios se place en bendecir a sus hijos. Nosotros somos el placer de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, déjate de pensar como cualquier pordiosero, como cualquier persona que está tirada como un lisiado mental. Es tiempo de que tomes tu mente y te pongas en la posición correcta de hijo de Dios y que avances sobre tus temores, avances sobre lo que la gente diga, que te debe importar un carajo lo que la gente diga. La gente a ti no te da de comer. Tú ocupas un lugar aquí en la tierra, empiezas aquí a trabajar por ella porque hay que trabajar. Te empiezan a dar un dinero por ese trabajo. ¿Qué haces con ese dinero? ¿Lo vas a multiplicar? ¿En qué lo vas a invertir? ¿O es que lo vas a esconder sin que tenga fruto? Por eso, después de esto, debes irte a leer lo que sigue. No, más adelante te voy a decir qué vas a leer. Pero es tiempo, de verdad se lo digo, gente de Equipping People, que ya tomemos en serio nuestra responsabilidad aquí en la tierra. Es tiempo de que pensemos con la mente de Cristo. Es tiempo de que ya nos plantemos de una manera agresiva, en el buen sentido lo digo, sobre la posición que Dios nos ha dado aquí en la tierra, porque yo quiero recordarte que el mundo es nuestro y que Dios no nos ha puesto aquí para pasar en esta tierra como un accesorio de comedor, como un adorno, como un ornamento, como una mata. A la mata hay que echarle agua todos los días. ¡No! Tú estás aquí para tener sobre tu vida acciones. La acción es fe, para producir, para dejar huella en tu familia, huella en tus vecinos, huella en tu trabajo. Huellas en donde únicamente, vuelvo y te digo, el Cristo que hay en ti es el que cada día sea el reflejo de tu amor, de tu misericordia y lo más importante, que cada día puedas abrazar a alguien y pregúntale en qué te puedo ayudar. Y no necesariamente son ayudas económicas muchas veces, no. Ideas. La gente, Caro, un abrazo. Sigue mejorándote, mi amor. La gente necesita ideas. La gente necesita que se le ponga la mano en el hombro y que tú le digas, tú puedes. La gente necesita, son palabras de restauración, palabras de fe, palabras de amor. Y mucha gente, un abrazo. Mira, no sabes cuántas cosas puede hacer un abrazo. Entonces, esa posición que tuvo allí Simón de atreverse, de decir quién era, tuvo esa revelación sobre la vida de él, vino un cambio, vino un nombre. Sobre esa declaración, hoy por hoy, esa declaración es, mejor dicho, fundamental. Ay, pero es que imagina si después él lo negó. Y es que ahí está la gracia y el amor de Dios. Allí está la gracia y el amor de Dios. Y tú te imaginas lo que la gente dijo, oye, pero si él lo negó 3 veces públicamente, dijo que no lo conocía. Y ojo, que la gente cuando se acercaron, le dijeron, y tú, no sé, que él habla como él. Mira, Pedro ya hablaba como su maestro. Era un discípulo y lo negó. 3 veces lo negó, 3 veces Cristo le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Hasta que no pudo más y le dijo, tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que te amo. 3 veces lo negó con 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Lo restauró. Entonces, ¿qué te debe importar lo que la gente hizo? Que si el mismo Cristo que él negó, fue el mismo Cristo que lo restauró. Y yo me imagino la gente o lo del resto de discípulos, ay, lo va a perdonar, ay, pero si lo negó delante. Y era esa intimidad entre Cristo y Pedro. Y es la misma intimidad entre Cristo y tú y yo la que hoy nos debe importar, por la que hoy nos debemos levantar, levantar la cabeza en alto y reconocer que como hijo, que como hija de Dios, tengo un camino largo de bendiciones agarrado de la mano de Él, sin importar las multitudes de gente, lo que pueda decir de tu pasado, lo que pueda decir de tu presente, porque todo eso está en las manos de Dios y el futuro es de Él, es tuyo con Él y solamente a Él le pertenece. Un abrazo para nuestro amigo y pastor Faisal Bernal. Te queremos mucho. Y bueno, parece, no sé, todavía me falta algo, no sé cómo estoy de tiempo, mis queridos amigos. Así que bueno, si les está gustando, entonces manden el corazoncito, manden el dedito arriba y manden todo eso, porque si no, entonces yo pues me despido aquí, hacemos la oración y ya, aunque todavía nos falta un poquito. Y mira, qué tremendo, qué poderoso es Dios. Yo puedo pasarte aquí dándote ejemplos, pero la verdad que únicamente quiero que mires tu propia vida y sé tú mismo ese ejemplo. Sé tú mismo ese evaluador de tu vida en intimidad con Dios. Y dile, Señor, en este momento dejo de pensar que la gente es la que va a ser de mí alguien, mi identidad. Mi título de hijo de Dios, nadie te lo puede quitar. Ese título es tuyo. Ese título no te lo dio ni tu papá, ni tu mamá, ni tu vecino, ni el hermano, ni el primo. Ese título viene desde la eternidad. Ese título viene desde antes de la fundación del mundo. Ya tú estabas predestinado para ser un hijo de Dios. ¿Por qué dudas entonces? ¿Por qué temes ser ese estudiante que levanta la mano y dice lo que tiene que decir cuando el poder de Dios está sobre tu vida para que actúes actúes y para que le manifieste y para que empieces a caminar sobre más bendiciones de las que Él te ha dado. Porque tienes que ser consciente que somos ricos en amor, ricos en sabiduría, porque todo proviene de Él. Todo es de Él. Y lo que es de Él, ¿de quién es? De nosotros. De nosotros. Nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que hay una herencia que ya nos pertenece y que tenemos que caminar sobre ese legado que Dios nos ha dado? ¿Por qué se nos olvida y por qué es más fácil pensar en lo que me ha pasado negativamente, en mis tristezas, en el sufrimiento? ¿Y por qué hundirme allí en ese banco de arena movediza? Hace más de 2000 años, de ese banco de arena movediza, Cristo en la cruz del Calvario te lo dio todo. Te lo dio todo y todo lo tienes. Entonces, sacúdete de esa arena movediza, hazme el favor, que es mental, esa parálisis mental que por años te viene atrofiando. Un abrazo para mi querida Alicia. Y es tiempo de verdad, ya no más. No más. Y cuando la misma gente te va a decir, óyeme, yo te veo diferente, dile, muchas gracias. Muchas gracias. Pero no te detengas. Porque es que a veces tú crees que has llegado a un punto y ya te fresqueas, te acomodas. No. Para el Hijo de Dios siempre hay más. Una vez leí un libro y en ese libro había un capítulo en donde le hacían una entrevista a un arquitecto famoso, que el arquitecto era reconocido porque los edificios que construye son obras majestuosas, de una figura de no sé cuántos pisos, o sea, hechos, mejor dicho, contra terremotos, mejor dicho, antisísmicos y una berraquera. Y él lo llevan a esa entrevista y le pregunta, el presentador del programa le pregunta: dígame, fulano de tal, ¿cuál es de todas las obras, de todas las construcciones, de todos, mejor dicho, los edificios, todo lo que usted ha hecho, cuál ha sido el mejor? ¿Cuál es ese que usted dice, aquí lo di todo? ¿Y sabes qué le dijo él? Le respondió como un hijo de Dios: aún no lo he construido, porque soy consciente que cada idea, que cada diseño viene de Dios. Y sé que Él tiene más para darme. ¡Wow! Mira, deditos arriba, por favor. Dedos arriba. A veces tú crees que el carro de tus sueños ya lo tienes, o el trabajo de tus sueños ya lo tienes, ya te ves pensionado ahí. Y Dios tiene otros planes para ti. Pero tienes que pensar que como hijo de Dios hay más, hay más. No te conformes, porque cuando te conformes, te conforma, ¿te pareces a qué? A lo normal de que hay aquí en este mundo, en este siglo. Para nosotros, los hijos de Dios, los coherederos con Cristo, cada día hay más. Y más bendiciones, y mejores trabajos, y más clientes. Ay, Ana Lucía, pero qué codiciosa eres. No, señor, esto no es de codicia ni de avaricia. Esto es de posición, de identidad. Esto es de fe y de seguridad y de confiar que tengo un Dios que todo lo puede. Y que tengo un Dios que si yo confío en Él, oye, por favor, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Y todo es todo. La palabra dice que Él me lleva de triunfo en triunfo. ¡Ay, las cosas malas que me suceden! Esos son los maestros de la vida, nets, que siempre van a estar. Y ahora vino tal cosa, nets, se soluciona, nets. Algo bueno viene, algo grande hay para ti. Y ahora nos vamos ya para terminar con un personaje que muy pocas veces lo vemos, o es mencionado pocas veces en la palabra. Y vámonos a Lucas 19. Creo que también estoy ahí en la misma versión. que es Reina Valera Contemporánea. Entonces, vámonos a Lucas 19, del 5 al 9. Bien. Listo. Y aquí vamos a hablar de un personaje con el cual yo me identifico. Van a ver por qué. Para los que me conocen físicamente, soy baja de estatura, pero Dios me ha hecho grande de pensamiento. Dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban. ¿Quién murmuraba, amigos? ¡La gente! La gente murmuraba porque es que Zaqueo era el jefe de, mejor dicho, el jefe de la DIAN, por así decirlo, el jefe de todos los recaudadores de impuestos. Era el presidente de la DIAN en aquella época. Imagínate, entonces viene y dice, pues decían, todos al ver esto murmuraban, pues decía que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, mira que no dijo estafado, dijo defraudado, ojo. Defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Resulta que hay otro, creo que hay otra versión que dice que Zaqueo estaba pues en un árbol porque no lo podía ver porque era bajo de estatura. Por eso dije que Zaqueo y yo nos identificábamos. Pero Zaqueo sabía que quien estaba llegando, ya él había sido movido por Dios, ya sabía que el que había llegado era el Mesías. Y Zaqueo dijo, yo no me puedo perder esto. Jamás. Se metió entre la gente. Yo me imagino también la gente tapándolo, ah, para fregar a este enano aquí, que cree, no va a haber nada. Y él dijo, que no voy a ver al maestro, pues me voy para un árbol. Y yo no sé cómo hizo, se subió al árbol. Ah, porque es que los chiquiticos también somos arrestados. No reten a un pequeño. Entonces, todos al ver, imagínate, ya murmuraban, Jesús, ¡ah! Entró a la casa de Zaqueo, del de impuestos, del que nos deben. Y la gente murmuraba, mira, eran tan tontos en esa murmuración que no estaban confiando en Dios, sino criticando a Jesús que había entrado a la casa de un pecador. Y esa misma gente que estaba criticando, que estaba murmurando, que taparon a Zaqueo, que no lo dejaron ver al maestro, esa misma gente fue beneficiada porque Zaqueo fue movido a misericordia y dijo que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres. De una vez. Y no obstante, dijo, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré. Se llama restitución, restituir. Cuatro veces más lo defraudado. O sea, dos cosas al mismo tiempo. Eso el Espíritu Santo, únicamente Dios, su misericordia y su amor, fueron los que hicieron esa buena obra, esas acciones de evidencia de que andar con Jesús en aquella época daba fruto. Y seguramente que Zaqueo pues siguió siendo el recaudador y siguió siendo, pues tenía una posición allí importante. Me imagino que después ya no lo tapaban de la fila, sino ¡ay, ahí viene Zaqueo, de primera fila! Me imagino que hasta la silla le pondrían y todo para que descansara, porque así es la gente, así es la gente. Entonces, cuando Jesús le dijo, ya ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué título en la vida tenía Zaqueo? Yo creo que Zaqueo, el título le cambió. Dejó de ser de pronto esa persona a la cual muchas veces muchos le temían por su cargo de autoridad, por su cargo como recaudador de impuestos, por así decirlo, era un cargo importante. Y yo creo que la gente empezó fue a recordar a Zaqueo como aquella persona que con la visita que tuvo de Jesús cambió, devolvió, restituyó a muchos. Nunca es tarde. Es lo único que yo te voy a decir. Y en este caso hubo una restitución económica, pero muchas veces estamos hablando es de una autorrestitución que es con nosotros mismos. Zaqueo lo hizo. Cuando tuvo, no sabemos qué conversó Jesús y él, porque imagínate, se iba a quedar en la casa. Yo me imagino que esa fue una conversación larga y que obviamente al final de la conversación, Zaqueo cambió su manera de pensar y dijo lo que iba a hacer, darle a los pobres y restituir 4 veces más. Entonces es tiempo de que tú converses con el maestro y digas, me voy a hacer una autorrestitución. Ese título de vida que muchas veces me colocaron en mi casa, que mi familia me colocó, que si era la bruta, que si era el bruto, que si era el quedao, que el que pensaba después, el lento, la lenta, en fin, esa cantidad de cosas que de alguna manera impactan nuestro ser, porque sí lo impacta y los impacta mentalmente. Es tiempo que te hagas una autorrestitución y al mismo tiempo restituyas a aquellos que están esperando de ti. Porque qué bonito autorrestituirme. Ay, Zaqueo hubiera podido decir ese día, ah, no, sí que ya, imagínate aquí, el maestro vino aquí a mi casa, compartimos, mi familia, wow, qué lujo. Pero ajá, ¿y cuál era el resultado y la evidencia de esa visita y de esa conversación? La fe sin obra es muerta. Entonces, muéstrame tus obras. ¿Okay? Muéstralas. ¿Cuál es esa autorrestitución que te vas a dar y esa restitución de amor, de fe que le vas a dar a aquellos que están esperando? Solamente tú sabes a quienes tienes que restituir. Pero primero, autorrestitúyete. Ya el año se está acabando, mi querido amigo, amiga que me escuchas. Ya el año se termina y tu mente, ojo con esto que te voy a decir muchas veces, piensa que el cartucho de los 12 meses también se está acabando y la llama y la mecha de la dinamita se te está apagando. Y en esta autorrestitución te quiero decir, no permitas que la mecha de la dinamita se acabe. No permitas que te digan que ya todo está perdido, que hoy 15 de octubre que ya todo está perdido y que tienes que esperar el 2024. No permitas que en los negocios te digan ya 20 en febrero o después de carnavales acá en Barranquilla. No. Siempre hay una alternativa. Y cuando una puerta se te cierra, 3 se te abren. Siempre. No dejes de tocar, no es tiempo de que ya te des por vencido y tienes que autorrestituirte mentalmente porque el año no ha terminado y el propósito que Dios tiene en tu vida este año aún no ha terminado, no ha terminado, porque si hay meses andando cada uno con un título es porque cada mes tiene una función para ti. ¿Cuál es la acción que tú vas a tener con cada mes? El tamaño de lo que quieres está aquí, pero si el tamaño de tus acciones están aquí, allí, eso es totalmente incoherente. Si el tamaño de lo que tú quieres es esto, el tamaño de tus acciones tiene que ser 7 veces esto. Porque te vas a enfrentar a no, te vas a enfrentar a tiradas de puerta, te vas a enfrentar a aplazamiento. Por lo tanto, las acciones son así para que el resultado que tú quieres, que sea este, lo puedas lograr. Y ojo, Dios hasta te puede sorprender y te puede hasta dar más, porque Él lo hace. Vas a esconder. Y acá, después de esta historia de Zaqueo, viene hablando enseguida, se pega allí con aquella persona que le dieron talentos y lo que hizo fue que lo enterró en la tierra. Vas a enterrar tus acciones ahoritica aquí en la tierra para que aún lo que tienes te sea quitado por negligente. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos diligentes y fieles a Él. Y Él nos pone en lo mucho. Con lo poco que hay, en lo mucho Él nos va a poner. Por lo tanto, es tiempo. Es un tiempo. Aquí dice Ismael: es bueno reconocer que somos seres humanos y fallamos, pero cuando estamos en Cristo debemos pensar y actuar diferente a los demás, porque si no seguiremos en lo mismo, religión. Así es, en lo mismo. Entonces, por eso tú no puedes ir primero para donde va Vicente, para donde va la gente, no, señor. Dos, retomo, se está terminando este 2023. Todavía le quedan 2 meses y medio exactamente al año. Todavía. ¿Qué vas a hacer en esos 2 meses y medio? ¿Hacia dónde vas a dirigir tus esfuerzos? Muchas veces tu mente te puede decir: ay, lo que no hiciste en todo el año lo vas a hacer ahora. Sí, ¿y qué? Alguien me dijo que lo tenía que hacer. Y si el fruto no se ve ahora, pues lo vas a ver en enero y febrero. Pero tienes que moverte ya con lo que quieres. Ay, es que yo me quedé sin trabajo y para fin de año a nadie le da trabajo. Mentira, para fin de año hay trabajo. No de pronto en lo que sabes hacer, pero hay trabajo. Si no, pídele a Dios que te dé ideas, que te dé creatividad. Pero no puedes empezar o no puedes terminar el 2023 como lo empezaste. No te lo permitas. Es una ofensa para ti mismo, como hijo e hija de Dios. Tienes que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si sigues haciendo lo mismo, tu vida va a ser exactamente igual. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué personas ha puesto Dios a tu alrededor? A la cual tú puedas ir con la cara, con tu cara en alto y decirle: necesito una ayuda. ¿Qué empresa tú sueñas, pero ni siquiera sabes cómo se llama el de recursos humanos, para que llames y toques la puerta y tengas otro trabajo? Porque es que queremos que todo nos llegue así, como que estamos en la hamaca. No, señor. Acción. La fe sin obra es muerta. Así que, mi querido amigo de Equipping People, mi querida amiga de Equipping People, es tiempo de cambiar. Es tiempo de que cambies el título de tu vida. Recuerda, mi título es que soy un hijo, una hija de Dios, que todo lo puedes en Él que te fortalece. Y lo más importante, todos los días su misericordia y su amor te persiguen. Te lleva de gloria en gloria, te lleva de triunfo en triunfo. Las cosas viejas pasaron, en Él todas son hechas nuevas. ¿Algo más? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo espero que tú envíes este mensaje a muchas personas que están detenidas en este 2023. Un saludo para Marvin Sanabria. Marvin, sabes cuánto te amamos, te queremos. Igual un saludo para nuestra amiga Nerly Ortega. También la queremos muchísimo. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Solamente tú eres el único que puedes cambiar nuestros pensamientos, que puedes cambiar nuestros viejos y malos hábitos. Únicamente te decimos: aquí estamos, aquí estoy. Quiero, mi Dios, autorrestituirme y por eso me pongo aquí en tus manos, para que seas tú, mi Dios, como buen alfarero de mi vida, empieces a moldear esta mente, esta manera de pensar, y empieces a reconstruir como arquitecto de vida que eres, una nueva manera de pensar, pero ya mismo, Señor, en el hoy. Porque sé que lo que tengo por delante, mi Dios, son cosas buenas y maravillosas, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que se place en mí que soy tu hijo, dígalo, en mí que soy tu hija, y te places, te complaces en bendecirme, Señor. Yo soy tu placer, mi Dios. Yo soy hechura tuya, mi Dios. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy rey, soy sacerdote. Yo estoy aquí en la tierra para gobernar, porque tú me has dado esa posición. Yo soy cabeza, yo no soy cola. Yo soy, mi Dios, hechura tuya. Tú me hiciste conforme a tu imagen y tu semejanza. Por lo tanto, mi Dios, no temo a la gente, no temo al qué dirán. Yo sigo adelante con mi título de hijo de Dios, de hija de Dios, abriendo caminos que solamente tú has construido para mi vida, para mi familia, para mi futuro, el cual está en tus manos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y damos hecho, mi Dios, y damos por hecho cada idea, cada buen pensamiento, cada acción que vamos a emprender y que estoy segura que dará su fruto. Así que, amigo, te deseo una semana renovada, una semana llena de acciones, una semana en donde vas a decir: el 2023 no lo termino como lo comencé. Te amamos mucho. Envía este mensaje a muchas personas. El año se está acabando y yo sé que mientras estaba aquí hablando a tu mente, llegaron personas además de tu misma situación. Envíaselo a muchos y dile, ¿sabes? Tómate estos 35 minutos para tu vida. Algo bueno puede pasar. Así que nos vemos en una próxima transmisión. Ha sido de verdad todo un gusto y un placer esta invitación que mi esposo me ha hecho, y los quiero mucho. Chao, chao.
Un episodio más de Equipping People, una forma novedosa de crecer espiritualmente sin etiquetas religiosas. Sigue nuestra web www.equippingpeople.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.